Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Bienvenidos al segundo programa dedicado al profesor Mario Barbosa Cruz.
Bueno, ya como el tiempo va avanzando y hay que pasar a otros temas, vamos a dar un salto espaciotemporal para irnos a México. ¿Por qué te vas para México y por qué llegas al Colegio de México? ¿Cuál es la experiencia, digamos, allí en la maestría o en los estudios previos al doctorado? ¿Y qué profesores allí pensó? Un poquito como que nos cuentes algo sobre eso.
Pues al terminar la carrera yo comencé a trabajar en mil cosas. Tenía tres trabajos. Uno de ellos justamente fue un proyecto con Medófilo Medina. Uh-huh. Bueno, del cual ahora se va a publicar pronto un libro, uh-huh, derivado de ese proyecto desde hace más de 20 años. El libro sobre la entrevista de Alberto Rojas Puyo. Hicimos una investigación sobre los protagonistas del proceso de paz de la década de 1980. Yo estuve trabajando con Medófilo, trabajaba también con el proyecto de Historias Barriales y trabajaba también con ONGs, tenía como tres trabajos. Uh-huh. Y Medófilo, me acuerdo que me dijo: Mario, hay que buscar una maestría afuera, porque si usted sigue acá en Colombia no va a estudiar nada, porque va a estar metido en mil cosas. O sea, tiene que irse a otro lugar en donde no tenga nada que ver con Bogotá, para que se desconecte un poco y pueda estudiar. Yo pues estaba haciéndome loco un poco, porque estaba muy cómodo en mis actividades, y Medófilo llegó con los papeles del Colegio de México. Me dijo: bueno, acá están los papeles, llénenlos, yo le hago la carta de recomendación, la otra carta se la pedimos a Heraclio Bonilla, y bueno, yo me presenté, yo no estaba muy pesimista, yo dije: no me van a aceptar. No creía mucho que me fueran a aceptar, fue una gran sorpresa cuando me aceptaron, y pues fue una larga preparación, porque me aceptaron como en octubre del año anterior, entraba en septiembre del siguiente año. En ese año estuve buscando beca y no encontraba, incluso en un momento desistí de ir al colegio, mandé una carta al colegio diciendo: desafortunadamente no va a poder ir porque no tengo beca, yo no tengo recursos para sostenerme. Y el colegio me escribió diciéndome que bueno, que lo reconsiderara, que ellos tienen una beca interna que con la cual podría sobrevivir. Justamente decidí como dos meses antes que sí me iba, tenía muchos miedos de irme después, lo puedo decir con la distancia del tiempo, creo que tenía mucho miedo de irme y por eso le ponía muchas excusas para tomar la decisión de irme. Yo pensaba ir por 2 años, que era el proyecto inicial, los 2 años pues presenciales del programa de maestría doctorado del colegio, y devolverme. Pero bueno, las cosas cambiaron con el transcurso del tiempo, las circunstancias personales fueron cambiando y resulté viviendo en México. Inicialmente pues el colegio fue una experiencia. El Colegio de México es una institución muy diferente a la Universidad Nacional. Para mí fue difícil adaptarme inicialmente al colegio. Es una institución donde hay una distancia muy grande entre los profesores y los estudiantes. Yo estaba acostumbrado a una experiencia de una cercanía con mis profesores, a poder hablar con ellos, poder discutir. En el colegio había una relación bastante diferente, y eso pues no es fácil en términos personales adaptarse. Es un programa, sigue siéndolo, un programa donde uno elige optativas, no hay un programa como tal, no hay materias obligatorias, no son optativas. Es un programa muy escolarizado durante los 2 primeros años, a diferencia de otros maestrías, doctorados, que son menos escolarizados. Son 2 años muy fuertes de trabajo en los 2 años iniciales. Yo, la verdad, no conocía tanto de la historia de México, y sí, fueron 2 años para empaparme bastante de la historia de México, de leer, de tomar cursos. Sobre todo elegí cursos en mi trayectoria que tuvieran que ver con México, con historia de México, además de, bueno, de otros cursos más metodológicos en relación con la historia social, con la historia intelectual, que tomé cursos, pero sobre todo tomé cursos de México, de historia de México, de problemas de México. Igual como que yo tenía la idea de, yo me había ido con un proyecto de hacer algo sobre Colombia, de hacer algo de historia como entre política y social de Colombia. Yo me acuerdo que Heraclio me dijo que hiciera algo más comparado cuando yo iba a trabajar en Colombia, y lo presenté así, pero bueno, en el colegio la propuesta que uno presenta no tiene nada que ver con lo que uno va a hacer el tesis después. Generalmente hay unos seminarios de investigación en donde uno comienza a trabajar el proyecto de tesis. Ya para ese momento, ya al finalizar los 2 años de formación, tuve una clase con la después mi directora de tesis, con la cual tengo una muy buena relación, con Clara Lida. Sin duda alguna fue profesora de Mauricio en Stony Brook. Clara Lida es una investigadora muy reconocida en el campo de la historia de la inmigración española, del anarquismo. Y el seminario de Clara Lida, pues que yo tomé, pues fue muy interesante. Creo que tuvimos muy buena relación desde el comienzo. Inicialmente yo quería trabajar migración hacia la ciudad otra vez, quería volver con mi viejo proyecto de migración. Y bueno, le hablé de mi proyecto a ella y tuvimos muy buena química desde el comienzo para ir guiando esa propuesta de investigación. Inicialmente llegó a trabajar más como sobre la experiencia de cómo los migrantes llegaban a la ciudad y se quedaban en las ciudades a partir del caso, pensaba, de Colombia, inicialmente cuando comencé a trabajar el proyecto de tesis. Y Clara alguna vez me hizo una pregunta, me dijo: Mario, ¿tú tienes dinero para estar viajando a México, a Colombia? ¿O por qué no estudias México? Y de paso, pues si te devuelves a Colombia, vas a tener 2 posibilidades de trabajo. Vas a ser especialista en Colombia y especialista en México. Digamos que eso me sonó y terminé haciendo el proyecto desde el proyecto Trabajar México, lo cual le implicaba también, pues, un reto a muchos estudiantes colombianos que trabajan sobre Colombia. Y pues sí, era como dedicarme solamente a México. Pues los archivos mexicanos tienen la fortuna de estar muy bien organizados. Fue una maravilla comenzar a... Bueno, desde que yo comencé a estudiar, me acerqué a los archivos y comencé a explorar algunos fondos en el Archivo Histórico del Distrito Federal, que ahora se llama el Archivo Histórico de la Ciudad de México nuevamente, porque ya cambió de nombre de la ciudad. Y ahí comencé a meterme al archivo, a encontrar información, sobre todo sobre espacios de sociabilidad, que fue mi propuesta inicial. Mi propuesta inicial tenía que ver más con pulquerías, con espacios en donde la gente tenía la posibilidad de interactuar, los sectores más populares, llamémoslos así, tenían la posibilidad de interactuar, y por ahí comencé. Me presenta en el colegio un avance de la investigación, 1 o 2 capítulos ya muy bien hechos y el proyecto, y con eso obtiene el título de maestría. Y mi título de maestría lo tuve justamente con un trabajo sobre los espacios de sociabilidad popular en la Ciudad de México, 1900-1920, y eso fueron también los primeros inicios de la tesis de doctorado, que me encontré justamente ya en el archivo con una gran cantidad de información dispersa, porque no era información junta, sino información dispersa, sobre los vendedores ambulantes. México no... Le llama mucho la atención en la Ciudad de México la presencia importante de los vendedores ambulantes. Yo venía de Bogotá, en donde había comenzado esta persecución tan fuerte a los vendedores ambulantes, sacarlos de la calle y dejarlos en la calle, pero entre comillas, sin trabajo. Y allí yo me comencé, cuando iba al archivo, a ver cómo se comunicaban con radioteléfonos, a toda esta vida de la calle que es muy muy rica en la Ciudad de México, y eso pues me invitó mucho a seguir por esa vía. Al encontrarme pues información dispersa, eran tomos y tomos y tomos y tomos de licencias que se le concedía a la gente para trabajar en la calle, y por ahí me fui justamente para la tesis de doctorado por el trabajo en las calles, que así se llamó. Eso fue también toda una discusión, si eso era trabajo o no era trabajo, si vender en la calle se puede considerar trabajo. creo que fue una de las primeras discusiones que me hicieron mis lectores también, y yo defendí hasta el final, bueno, así se llama el libro también, El trabajo en las calles, porque pues sí, veía que tenía las condiciones de un trabajo, ¿no? De, a pesar de que no era un salario dado por otro, pero sí hay una subsistencia, sí hay unas condiciones para que pueda ser considerado trabajo. La tesis pues tiene una inmersión ahí en ese mundo de las calles de la Ciudad de México a comienzos del siglo XX, ver también las relaciones con las autoridades, que era otra parte que a mí me interesaba mucho, de ver cómo los vendedores no solamente se relacionaban entre ellos, sino con las autoridades, cómo se mantenían en las calles y cómo había un juego ahí de poder con los funcionarios medios y con el gobierno de la ciudad, incluso con los gobiernos del, bueno, tanto en el Porfiriato como en la Revolución, que pues me resultaron muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, de eso trata el trabajo, que se convirtió, bueno, en la tesis doctoral.
Bueno, y que va a ser libro, y va a ser premio de lo que vamos a hablar a continuación. Pero antes de eso, tuve la oportunidad de conocerlo como tesis, y me acuerdo que entablamos un pequeño debate que nunca se saldó del todo, y es un poco en torno a si se utiliza la categoría subalterno. Veo, digamos, la influencia de Clara Líder, que fue profesora mía también, muy, por decirlo así, en una historia social más convencional. Entonces, toda esta nueva propuesta de la historiografía india, de los estudios subalternos, etcétera, como que no, eres un poco refractario, que brevemente cuéntanos eso.
Bueno, hay una cuestión, es que a mí me parece que el término subalterno comenzó a utilizarse, y ya no tanto, ya está pasando, pero en algún momento se convirtió en una moda, ¿no? Entonces ya nadie hablaba de los sectores populares, o no hablaba de otras cosas, sino tenían que ser subalternos. Y que a veces a mí me parecía que, sigo convencido de ello, que se utilizaba la categoría de forma poco crítica. No lo digo por los trabajos de Mauricio, que ha discutido el asunto, sino por gente que lo utiliza como, bueno, no quiero hablar de sectores pobres de la ciudad, no quiero hablar de sectores populares, no quiero hablar de utilizar otros términos, utilizo el término subalterno. Y termina siendo una categoría muy oscura, como me parece que la categoría a veces de clases medias con la cual me estoy peleando ahora, también me pasa lo mismo, que a veces son categorías muy difusas, que es muy difícil darle contenido a lo que se dice con esa categoría. Entonces yo preferí, y lo digo por ahí en una nota en el libro, que yo evito la categoría porque no estoy de acuerdo con ella y porque me parece que es una categoría muy mecánica que no daría como la idea de lo que yo quería mostrar. Yo quería mostrar más bien como unos sectores que sobreviven de un lado, que tienen unas estrategias de subsistencia, que tienen mecanismos que no se mueren de hambre, o sea, no necesariamente son pobres, pero no se mueren de hambre, tienen unas estrategias para sobrevivir, pero que no necesariamente pueden considerarse subalternos en los mismos términos en que se utiliza la categoría para los estudios de la India. Entonces yo evité y no utilicé el término, y no lo sigo utilizando justamente por eso, porque me parece que se requiere con mayor crítica, y sobre todo en México se comenzó a utilizar de manera muy acrítica el concepto. Y yo sí preferí como tomar una distancia y seguir hablando de sectores pobres de la ciudad, categorías más clásicas tal vez, menos analíticas tal vez, pero que daban más la idea de lo que yo quería mostrar.
Bueno, precisamente sobre el mismo libro que va a salir ya como libro en el 2005. Bueno, y en el 2006 recibes el premio Salvador Azuela. Cuéntanos a los colombianos, porque me parece un premio muy importante, creo que es sobre el trabajo, sobre la revolución, y es algo así como, bueno, no hagamos comparaciones.
Bueno, es un premio que concede el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones en México, antes se llamaba el Instituto de Estudios sobre la Revolución Mexicana, y cuando me dieron el premio todavía se llamaba así, es el INERM, las siglas se conservan, el significado de las siglas no. Pero sí es un premio que tiene cierto reconocimiento a estudios sobre la Revolución Mexicana. Inicialmente era un premio que se concedía a trabajos muy políticos, de historia política, porque México también tiene una tradición de historia política muy fuerte sobre la Revolución Mexicana, pero también eso ya se fue agotando y hubo nuevas corrientes y nuevas formas de estudiar la Revolución, y una de ellas justamente es la mía. La mía tiene que ver con qué ocurre con sectores como los sectores pobres de las ciudades cuando llega la Revolución. ¿Les cambia la vida o no les cambia la vida a esos sectores pobres? Que es algo que responde el libro, ¿no? Pues, ¿qué pasa o qué diferencias había en la relación que podían sostener los vendedores de las calles, los trabajadores de las calles, que no solamente son vendedores, son los cargadores, son los que trabajaban en diversiones públicas en las calles? O sea, es ese mundo amplio de los trabajadores de las calles. ¿Qué pasa cuando llega la Revolución? ¿La Revolución les cambia la vida a ellos o no les cambia la vida? Esa es un poco la pregunta que está de fondo y que uno pues podría responder así muy rápidamente diciendo que sí cambian algo. Sí, creo que con la Revolución la población comienza a tener una conciencia de los derechos, de que tiene derechos, de que no solamente mendiga ante la autoridad o pide ante la autoridad, ante una autoridad padre que le da, aunque siguen siendo los líderes de la Revolución un poco como se siguen dirigiendo a ellos como se dirigían a Porfirio Díaz, pero sí cambian el sentido en que se reconoce que tienen derecho a algo. Y eso se va haciendo patente en el discurso. Son cambios a veces muy pequeños, pero que sí son posibles de ver en los pocos discursos que uno encuentra de interrelación entre los trabajadores de las calles y las autoridades. Entonces, bueno, justamente creo que ese es un poco de los argumentos que seguramente le llamaron la atención a los jurados del premio y me consiguieron el premio en 2006, que eso también pues era como un reconocimiento, un trabajo novedoso en ese momento. Había mucha investigación sobre vendedores ambulantes, pero desde la sociología, desde la antropología, pero un trabajo histórico no había. Ya luego hay otros trabajos históricos que comienzan a hablar de eso. La otra cuestión del libro, que es muy retomado, es una apreciación en torno a cómo se vive la Ciudad de México en ese momento, que no se vive tanto por barrios, por colonias, por divisiones administrativas, sino por rumbos, que para hablar de algo, pues yo soy del rumbo, no sé, de la perseverancia, pero la perseverancia no solamente es el barrio de la perseverancia, sino es una zona mucho más grande. Tepito, por ejemplo, Tepito en México, en la Ciudad de México, no es un barrio, no es una división administrativa, es una zona. Es una zona como tal, una zona de la ciudad, y eso yo acuño el concepto de rumbo, que ya lo habían trabajado otros, yo lo trabajo un poco más como una forma de referirse o de vivir la ciudad, que la ciudad no se vive por divisiones administrativas, sino se vive más bien por donde uno tiene relación o donde uno establece las relaciones sociales, ¿no? Es un poco también retomando la sociología, cuando hablaban de los territorios y de las bandas, que uno establece un territorio, la gente va estableciendo un territorio, justamente yo hablo de eso ahí, de cómo se vive la Ciudad de México en esos momentos, y que pues sí, va a ser otro de los asuntos que va a ser muy retomado después por algunos trabajos de la historiografía, para ver los rumbos de sociabilidad etílica, los rumbos de la educación en la Ciudad de México. O sea, sí ha sido retomado desde muchos ámbitos, y bueno, ahí me citan, por fortuna.
Volviendo sobre el aporte de tu libro, me acuerdo de un gran debate que se dio en la historia social, que fue los efectos de la Revolución Industrial, sobre todo, en donde participaron pues Hobsbawm, Thompson y economistas de uno y otro lado. La pregunta es, ¿tú en ese momento estabas peleando con alguien o realmente era un tema que no se había trabajado? Y bueno, y dices que ha sido, digamos, retenido, citado. ¿Hay textos que te han revisado, que te han cuestionado? Eso fue un debate, armó un debate, porque además lo que cuentas es que el impacto es más de tipo, si se quiere, político, social, pero económico. ¿Algo representó la Revolución para ellos? ¿Les mejoró la condición de vida?
No, justamente es eso, y bueno, esto va como en una vía de una serie de estudios que han tratado sobre la Ciudad de México en esta época. Pues yo ahí tengo que citar a alguien que es Ariel Rodríguez Curi, que marcó como una línea en los estudios sobre la Ciudad de México desde la década de 1990, y que comenzó a trabajar sobre esto, como una historia social muy cercana también, o a la pequeña política, ¿no? De cómo se hace la pequeña política en la ciudad, es decir, la política de la gente común, de cómo la gente común se relaciona con las autoridades. Y bueno, en ese sentido era novedad eso, que bueno, yo encontraba justamente que no hay un cambio, la vida no les cambia con la revolución. No hay un cambio en las formas de vida, o sea, ellos siguen subsistiendo de la misma manera. No hay un desarrollo industrial de la ciudad. La Ciudad de México tiene un sino comercial desde, creo que tiempos prehispánicos, que mantiene hasta la actualidad. O sea, es un gran centro comercial. No centro comercial en el sentido actual, sino más bien como un nodo comercial importante. Y eso justamente pues le da la posibilidad a mucha gente que se dedique al comercio, ¿no? A comerciar con lo que se encuentre y a que siguieran teniendo esas oportunidades para vivir. Yo lo que encuentro es que no hay grandes cambios, que sí en el discurso comienza a haber esa interiorización lenta de los derechos, de que tenemos derechos, pero también una corporativización muy grande por parte de los líderes revolucionarios que rápidamente a las organizaciones las van cooptando y las van manteniendo ahí muy cerca. Las organizaciones de vendedores ambulantes van a ser muy, muy importantes para el PRI posterior. Ya es una historia que yo no cuento en el libro, pero sí son organizaciones muy importantes, que por eso incluso muchos explicaban por qué se mantenía tanto el comercio en las calles en la Ciudad de México, por esa posibilidad que tenían de interacción y de protección de las autoridades del partido, ¿no? Entonces, bueno, incluso ese es otro de los ejes, era mostrar qué pasaba antes de la corporativización de los vendedores ambulantes. Antes de que eso ocurriera, ¿cómo era la situación? ¿O cuál es la vía para que eso termine siendo uno de los de las poblaciones más queridas por el partido en la Ciudad de México, al menos, que les permitían y que estaban muy politizadas? Esas organizaciones después se mueven mucho alrededor de justamente de esto, ¿no? De la relación con los líderes políticos.
Bien, vamos a volver un poco sobre aspectos, llamémoslos humanos, y es que como a mediados del decenio pasado, encuentro aquí en tu hoja de vida como dos hechos que me parecen interesantes para la pregunta que vamos a formular. El 31 de octubre, Día de las Brujas de 2004, según dice la hoja de vida, te naturalizaste como mexicana. Y un par de meses, desde el 2006, aparece vinculado ya a la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Coajimalpa. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa para ti ese paso pues hacia la nacionalización, a vivir en México? ¿Cómo es vivir en México y cómo es trabajar allá? ¿Qué nos puedes contar? A ver si algunos se animan.
El primer paso para quedarme en México fue lo de la tesis, pues como lo mencionaba hace un rato, ¿no? Uh-huh. O sea, la pregunta de Clara de qué significa más, estar viajando a Colombia y gastando en pasajes, tiene uh-huh. dinero o no tiene dinero, y hacer la tesis acá. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue que pues se me terminó la beca y que había que buscar algo como sobrevivir. Entonces, como mis sujetos de estudio, me tocó comenzar a buscar opciones de subsistencia, y dentro de esas opciones de subsistencia aparecieron algunas, trabajar en algunas investigaciones. Tuve la fortuna de conocer a Ariel Rodríguez Curi, a María Eugenia Terrones, que me incluyeron en algunos proyectos con el Instituto Mora, que es un instituto también de estudios de posgrado muy reconocido en la Ciudad de México y México. Estuve en dos proyectos, uno sobre la historia de Xochimilco, otro sobre la historia de la Villa de Guadalupe, como no tanto como lugar de peregrinación, sino como sitio urbano con ellos. Y eso me dio la posibilidad de comenzar a moverme como en otros ámbitos. Mientras hacía la tesis, estaba trabajando, bueno, también tuve una beca de CEFIS, de este fondo que había para becas en ese momento, que yo tuve la fortuna de tener esa beca. Con eso sobreviví, digamos que el tiempo final del doctorado. En la presidencia de Fox, de Vicente Fox en México, hubo una ley por la cual se permitía la naturalización de forma muy fácil, que era solamente vivir 2 años en México, ser oriundo de un país hispanoamericano. Yo me rehuí un poco, hablaba de esa opción cuando venía a Colombia, y todo el mundo me decía que yo era un traidor, que cómo me iba a quedar en México, que cómo iba a abandonar mi nacionalidad. Tuve mucha suerte y me aceptaron muy rápidamente los papeles. me respondieron en 5 meses, que es un tiempo récord, y me aceptaron, pues justamente el 31 de octubre del 2004 me dieron la carta de naturalización. Pues sigo siendo colombiano de nacimiento, sigo queriendo a Colombia, pero pues sí, vivo en México, trabajo en México. Tuve suerte, lo repito, porque el campo laboral está mucho más complicado ahora. Yo terminé el doctorado en un momento justo cuando se abrió esta unidad nueva de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Nació en 1973 con una opción a la UNAM, una opción de universidad pública, pero era una como una universidad para dar cabida a mayor número de estudiantes que no, pues que no podía recibir la UNAM.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias, para contenido multimedia en el canal de YouTube como TEP Historia o en Instagram como autores-unradio.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.